AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde México para el mundo, esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir. Bienvenidos. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí una vez más en el programa de programas, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, de eso en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues nada más, porque una vez más podemos abrir micrófono y platicar contigo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 21 93 59 26, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Guarda nuestro contacto de WhatsApp porque te va a servir si es que quieres compartirnos algo. Anótalo. 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Le pones miedofón.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes, Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla; Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Dicen que cuando Disneylandia cierra sus puertas y el último visitante se va, algo despierta entre luces tenues y música apagada. Los guardias aseguran haber visto una figura alta con sombrero caminando y observando los castillos como un padre que vigila su creación. No deja huellas, pero deja olor a tabaco viejo y un murmullo apenas audible que parece ordenar: manténgalo perfecto. Algunos creen que es solo imaginación, otros que el creador jamás ha abandonado su reino, que su sombra sigue cruzando pasillos ocultos, revisando vitrinas y asomándose entre los reflejos de los escaparates. Nadie sabe quién lo vio primero, pero todos coinciden en algo: Disney nunca se fue. Hoy, ¿acaso el fantasma de Disney recorre su parque de diversiones? ¿Y es un reino encantado?
¿Qué tal? ¿Crees que Walt Disney se convirtió en el guardián eterno de su propio parque? ¿O solo es una leyenda más hecha a su medida? Es decir, como un gancho para llamar la atención de propios y extraños. Te invitamos a participar, danos tu punto de vista y regálanos algún comentario, por supuesto. Y estamos ya más que listos para iniciar nuestra emisión con muchos, pero muchos relatos. Aquí vamos con ustedes.
Yo les quiero contar una historia que realmente es una experiencia, pero de mi papá. Él nos cuenta que cuando él era muy pequeño, siempre andaba junto con mi abuelo. Iban para muchos lados. Si él iba lejos del pueblo donde habían nacido o de donde eran, pues siempre lo jalaba, se lo llevaba. Entonces dice, nos cuenta que hubo una ocasión en la que él pues tenía un pendiente que arreglar, un asunto personal, donde no podía llevar a mi papá. El caso es que lo dejó encargado con una señora a la que le pagaba, no sé, 5 centavos o cantidades que realmente se acostumbraban en esos años. Lo deja encargado por unos días. Entonces, pues se va, mi papá se queda con esta señora, donde pues llegó un día en el que pues de alguna manera pues creo que él se había tardado. Entonces él siempre lo mandaban pues a hacer mandados, a varias cosas para que él pudiera apoyar, porque pues mi papá no regresaba por él. Entonces en una ocasión él, estando en esa casa, dice que ve a mi abuelo, pero retirado de donde él estaba. Se quedan parados los dos viendo de frente. Cuenta mi papá que él solo le veía el sombrero, porque ellos son de Michoacán. Usaba el sombrero muy grande y mi abuelo era muy alto. Creo que medía casi 1.90, algunas situaciones así. Entonces dice que lo ve de frente y mi abuelo le dice que ya llegó por él, que ya se vayan. Cuenta mi papá que a él no le dio mucha confianza realmente. Sí sabía que era mi abuelo, pero decía que como que no le inspiraba cierta confianza, inclusive ni de acercarse. Y también cuenta que mi abuelo no se movía de donde estaba parado, tampoco podía acercarse. Entonces, como a mi papá no le dio esa confianza, le dice a mi abuelo, pues si ya veniste por mí, si ya nos vamos, pues entra y dile a la señora que ya nos vamos, ¿no? Y págale. Pero mi abuelo le dijo, pues que yo no puedo hacer eso. Yo nada más vine por ti, así es que pues ya vámonos. Y mi papá eso le dice, pues yo no me voy. Por lo mismo de que no le daba confianza, ¿no? Entonces mi abuelo le dice a su vez, ¿seguro? Y le dije, sí, yo aquí me quedo. ¿Seguro que te quedas? Sí, yo me quedo. Entonces dice que mi abuelo se dio la media vuelta y se fue caminando hasta que lo perdió de vista. Pero era tanta su incertidumbre de que si era o no era mi abuelo, que echó la carrera, porque él decía, yo ahorita tengo que encontrar aunque sea los pasos, ¿no? Porque me imagino que pues en esos años pues era todo de tierra, ¿no? Entonces cuenta mi papá que él, cuando trató de buscarlo, cuando se dio la vuelta, pues realmente ya no lo vio. Entonces decía, no se pudo haber ido tan lejos en tan poco tiempo, y tanto dice que pues él buscó las huellas de mi abuelo y pues realmente nunca las encontró. Después de un tiempo, regresan sus hermanos por él y también él andando en la calle, se encuentra un señor y le dice: ay, pobre de ti, que eres el hijo de Don Guadalupe o alguna situación así, se llama mi abuelo. Entonces le dice: pobre de ti, mijo, pues es que pues te quedaste solito. Y le dice: no, pues cómo que me quedé solito, ¿no? Pues le dice: pues sí, pues es que a tu papá lo mataron. Entonces mi papá dice: ¿cómo que lo mataron? Pues es que eso no es cierto, ¿no? Pues yo lo acabo de ver. Y le dijo: no, mijo, a tu papá lo mataron hace un tiempo. Entonces coincide con que él cuenta también que sus hermanos, mis tíos, también fueron los que le dijeron que efectivamente que mi abuelo lo habían matado. Entonces, pues él piensa que mi abuelo fue por él, ¿no? O sea, y la suerte fue que, pues a lo mejor si él hubiera accedido a irse con él, pues quién sabe qué hubiera pasado con mi papá, ¿no? O qué misterio habría de que de alguna manera una persona se pueda llevar a una persona, otra persona, ¿verdad? Y qué pasa con el cuerpo, ¿no? O sea, ¿cuál sería o cómo sería esa finalidad? Sería una de las preguntas. Pero, pues él decidió no irse. Y pues simplemente nos contó esa historia y pues efectivamente a mi abuelo lo habían matado por una riña que tuvo. Espero les guste el relato, les mando muchos saludos. Estamos en contacto porque tengo muchas historias que contar. Saludos a todos.
Saludos, mi querida amiga, muchísimas gracias. Buena historia que viene de familia.
Claro. Oye, cuando se habla de Walt Disney, la mayoría pensamos en castillos, fantasía y personajes inolvidables. Pero detrás del creador de Mickey Mouse, existe un universo de teorías sobre toda la conspiración que pintan a Disney como un arquitecto de secretos, símbolos ocultos, mensajes cifrados y hasta manifestaciones sobrenaturales en sus propios parques de diversión. Hoy lo vamos a platicar.
Claro, Gina, y no es para menos, ¿eh? Realmente sí hay demasiado simbolismo en sus dibujos animados, sobre todo aquellos de los años 70, 80, no sé desde cuándo empezaron a ser tan famosos los dibujos animados de Disney, pero sin lugar a dudas.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Llevan mensajes que tienen que ver con el momento social que se vivía en el mundo en aquella época.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Donde comen dos, comen tres y hasta cuatro, pero no llenan.
Sabiduría en las redes. Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Relatos y experiencias que juntos escuchamos y que no encontramos cómo explicarlos de manera lógica. Pero tanto ustedes como nosotros sabemos que es posible.
Sí, por supuesto que es posible. Y vaya que de qué forma se puede demostrar. Es muy, muy relativamente sencillo, ¿no? Demostrar lo que es posible tener cada experiencia que se deben compartir. Saludamos a nuestros amigos que están ahorita ya participando. Lucita Arellano está, también Arturo, nuestros amigos Tania, Natalí, saludos, que están aquí ya comentando y haciendo pues eco a nuestra transmisión.
Oye, acerca del tema de hoy, vamos a empezar con la firma que no es solo firma, su famosa rúbrica curva, exagerada, casi caricaturesca, ha sido analizada por ocultistas y criptógrafos. Algunos aseguran que las letras forman símbolos que se refieren a sigilos esotéricos. Y entonces de ahí empezamos con este tipo de cuestiones que parecen extrañas, pero que existen, ¿eh? Otros identifican un patrón espiralado vinculado con sociedades secretas, imagínate.
Así es, y ya tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Buenas noches, Nachito. ¿Qué tal, Nachito? Gusto saludarlos. Nuevamente les saluda Lalo el Flaco.
¿Quién?
El Flaco.
Lalo el Flaco, desde Phoenix, Arizona.
Eso es, mi querido Lalo el Flaco. Aquí estoy anotando tu nombre, mi amigo. ¿Y qué tienes para nosotros esta noche, mi amigo?
Ok, les tengo un buen relato sobre Asmodeo.
Ah, caray, a ver.
Este relato yo lo nombré Ayuda.
A ver, ¿cómo está eso?
Ok. Se voy a tratar de resumir lo más corto que se pueda. Ok, este relato se llama Ayuda, ok.
Ajá.
Cuenta la historia que había un muchacho de la secundaria.
Sí.
Que a través de sus presiones ya se quería graduar, ya estaba pensando y ya entrar a la universidad, la graduación, los exámenes y todo, ok.
Sí.
Empezó a estresar, ok. Y él empezó a consumir ciertas sustancias para poderse alivianarse, ok.
Sí.
Y empezó. Llegó a tal punto que lo empezó a consumir en casa de sus papás, ok.
Uh-huh.
Vino su papá y le dijo, vamos a poner el nombre Ernesto. Ernesto, yo pienso que tú estás consumiendo ciertas sustancias porque traes un olorcito de esa hierbecita que sí, está. Ya saben, ¿no?
Okay. Sí, amigo.
Te doy chance para que tú lo dejes, para que busques ayuda por ti mismo. Si no lo dejas, me voy a ver en obligación en anexarte.
Ajá.
Ok, dijo Ernesto, o sea, lo tomó de cotorreo, dijo, ¿cómo va a pensar que mi papá me va a hacer eso y esto? Bueno, ok. Y le siguió, o sea, le hizo oídos sordos, ok. Empezó, y llegó el punto que sí, lo llevaron a anexarlo, ok. En el momento que lo anexaron, ahí empezó el trauma.
Sí.
Empezó el trauma porque había muchos grupitos que sí lo estaban molestando, sí lo traían en cortito y todo. Pero en especial había una persona que lo miraba, que lo seguía, lo acosaba. Y él no le daba importancia, pero a la vez se sentía incómodo. Y cada vez que su papá y su mamá llegaban a buscarlo en el anexo, le decía, papá, por favor, sácame de aquí, por favor. Pero él lloraba. No, tú tienes que seguir aquí. Y así seguí yo. Ok, llegó una noche en que este muchacho Ernesto estaba durmiendo y esta persona que lo acosaba y se le quedaba mirando se le asomó.
Uh-huh.
Le bajó, empezó a intentar a ultimarlo y él empezó a hacer alboroto. Ok. Él se quejó con los responsables del anexo, ok. Se hizo un alboroto y
sí.
Bajaron a esta persona que lo acosó, lo bajaron y le dieron su santa cacheteada y de último lo dejaron a él. Y él, mirando a la persona que lo intentó ultimar, lo miró ya ensangrentado y todo. Lo miró con lástima y esta misma persona le dijo, oye, si no lo haces, ellos se van a obligar, pero si te retractas, es porque te gustó. Y él, pues bueno, bajo la presión y todo, pues órale, Simón, ok. Y así siguió. Pero siempre, siempre, siempre esta persona con un grupito lo acosaban. Y llegó tal punto que un personaje, un viejito, se le apareció y le dijo: oye, mira, reza a este ángel. Y este ángel, Asís, algo así, tiene otro sobrenombre, Asmodeo, ok. Pídele a él que te cuide, pídele a él. Haces estas oraciones y siempre pídele. Y así fue. Y él oró, pidió, y sí, al siguiente día, tranquilo, normal, ok. Pero en transcurso que él iba a hacer un cierto tiempo, salió antes del tiempo. Ok. Salió del anexo, se lo llevaron a la casa. Él contento dijo: al fin, ya estoy en casa nuevamente. El problema empezó. Que cada noche, empezó a sufrir ciertos acosos. Lo aruñaban, lo mordían, lo acosaban.
Sí.
Y él, en transcurso, cuando él se despertaba, él miraba sus muñecas, él miraba su pecho, el vital líquido. Y él corriendo salía al baño, y cuando estaba enfrente del espejo del baño, ya no tenía nada. ¿Qué está pasando?
Sí.
¿Qué está pasando? Y siguió así. Segunda noche, lo mismo. Tercera noche, lo mismo. No, esto no es nada bueno. Le dijo a su papá: oye, papá, fíjate esto. Me está pasando esto. No. No. Eso está en tu mente. ¿Sabes por qué? Porque tú estás ahorita saliendo de una adicción y tu mente te está haciendo ciertas circunstancias que tú necesitas consumir. Tú te estás adaptando a la sociedad, tú te estás adaptando nuevamente a ser una persona social. Eso es en tu mente. Ok. Y siguió así. Pasaron los días, pasaron las noches, pero él se sentía cada noche que lo abusaban. Sentía que venía esa presencia.
Sí.
Lo aruñaba, lo rasguñaba. Y llegó tal punto que lo ultrajó. Y él despertó. ¿Qué me pasó? Eso no. Y llegó a tal punto que en el momento que él quiso hacer del 2, ya salió con vital líquido. Pero él, ¿qué está pasando? Llegaba nuevamente a su cama y sí, había ese líquido viscoso, horrible, a pestilencia, a caño, a claca. Y él decía: ¿por qué? Y llegó a tal punto que otra vez nuevamente lo volvieron a rasguñar, lo volvieron a arañar. Y en ese momento él despertó y corrió al cuarto de sus papás. Papá, mírame, me está pasando esto. No, mijo, Ernesto, tú no tienes nada. Tranquilo, todo está en tu mente. Te estás adaptando nuevamente a la sociedad. ¿Qué pasó?
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Lo obligaron a callar. Y él, en esa frustración, en mirar que sí hizo un error, sí, en consumir ciertas sustancias.
Claro. Oye, Lalo, amigo, dame un segundito, necesito ir al corte, no te vayas.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Para que el barco flote, a fuerza tiene que estar en el agua.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
¿Qué pasó con este chico que estaba siendo atacado por un demonio? Continuamos con Lalo.
Así es. ¿Estás ahí, amigo?
Así es, Nachito. Aquí estoy. Gracias.
Perfecto, mi querido Lalo. A ver, ¿y luego qué pasó? No, su papá le dijo, no, todo está en tu mente, no tienes nada. Pero
exacto.
¿Y luego qué pasó?
Él se recordó de ese viejito que le dijo que rezara. El cierto nombre, por muchos nombres que se le puede conocer a Asmodeo, uh-huh, le dijo, te recordó. Él me dijo que rezara a este ángel. Ok. Le volvió a rezar. Tranquilo la noche. Tranquilo, normal. Durmió en paz.
Ajá.
Suspiró.
Sí.
A la tercera noche, ya no era uno. Ya eran dos.
Sí.
Lo mismo otra vez.
Que estaba llamando. Sí.
Exacto. Y él dijo, no, si se lo cuento a mi papá, me va a decir que está en mi mente. No, entonces mejor voy a decirle esta oración que el viejito me dijo. Nuevamente oró. Se calmó. A la tercera noche, ya no era uno, ya no eran dos, ya eran cinco. Y a él sintió esa parálisis del sueño. Uh-huh. Y él se quería mover. Pero el primero que se le presentó, no, de aquí no sales. Tú nos llamaste. Tú nos invocaste y aquí estamos. Siempre las oraciones que estás haciendo no son oraciones. Estás invocándonos. Aquí estamos para servirte. Y me gusta mucho tu energía. De aquí no sales. Nuevamente le volvió a pasar.
Sí.
Y en ese ratito despertó, pero ya miró, literalmente él ya miró en su cama el líquido vital. todo en su cama, todo en su cuerpo, y salió corriendo, frustrado, asustado, sin entender qué está pasando. Papá, 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 mamá, por favor, miren, miren, no les miento, por favor, créame, miren cómo estoy, miren cómo estoy. Claro, la mamá preocupada. ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Por qué te haces daño a ti mismo? Sale el papá nuevamente. Oye, mira, si estás consumiendo nuevamente y si estás haciendo esto, lastimosamente te voy a meter otro centro más duro. Esto ya es psiquiátrico. Esto ya es algo de, no sé, algo de tu mente. Entonces, por favor, dime la verdad, ¿estás volviendo a consumir? No, papá, en serio, míreme. Hijo, por favor, tú te lo estás haciendo. Tú te lo estás haciendo. Papá, por favor, entiéndeme. Entiéndanme. Cada vez que voy al baño, cada vez que voy al baño, ¿saben? Ya no es algo normal. Me duele. Por favor, entiéndame. No, no, hijo. Eso es algo de tu mente. Estás adaptándote nuevamente a la sociedad. Pero por favor, dime la verdad, dime la verdad. ¿Te estás volviendo a ser adicto nuevamente? No, papá. Te lo juro. Pero por favor, necesito su ayuda. No, hijo, tranquilo. Esto es algo pasajero, tranquilo.
Sí.
Nuevamente lo callaron. Nuevamente lo callaron. Y él, en su frustración, nuevamente, él vuelve a orar. Se tranquilizaron las cosas. 3 noches después, y eran 8. Nuevamente le hicieron lo mismo y le dijeron: tú ya no nos sirves. Tú ya no sirves. Tú nos llamaste, tú te entregaste y tú ya eres nuestro. Te esperamos. Y él, con esa frustración, porque lo obligaron a callar por el delito que él consumió ciertas sustancias y por querer ser otra vez una nueva persona honesta y limpia, los papás lo callaron. Ok. Hubo un día que vino el papá de Ernesto. Hijo, Ernesto abrió la puerta y Ernesto, dormido. Ernesto, hijo, por favor, levántate, hijo. Tienes que ir a tus clases. Ernesto, hijo. Cuando el papá bajó la sábana, Ernesto ya no estaba vivo.
Uy.
Ernesto.
Qué pena.
Tentó contra él. Ernesto se cortó del codo interior hasta la muñeca, ambos brazos. Y ese relato lo cuenta su papá.
O sea, es algo que ocurrió cerca de tu familia, cerca de ti, amigo.
Es un amigo personal.
Okay.
Muy, muy amigo personal. Muy amigo personal. No voy a decir muchos detalles quién es, pero es muy, muy mi amigo. Esta fecha hoy en día sí me duele. Sí me duele.
Claro.
Y sí me duele.
Pues sí, porque ese demonio que tú mencionas es uno de los considerados príncipes de los demonios, mi amigo.
Exacto.
Y justamente lo que caracteriza a ese demonio es la lujuria. y todo lo que tiene que ver con deseos carnales, depravación y todo eso, mi amigo. Entonces, justamente de ahí vino todo el engaño del enemigo, que le dijo: haz esta oración, sin tener en cuenta que en realidad era una invocación. Y le daba, aparentemente le daba resultados, pero porque era ya todo premeditado, es decir,
a beneficio.
Así
ya es. Era beneficio de los, de las entidades. Ya era beneficio de las entidades, ya no era beneficio para él, era beneficio para las entidades.
Pero ahora la desesperación de sus papás, de no haberle creído.
Así es. Sus papás, me imagino, que quedaron destrozados, ¿no? Porque él nos estuvo diciendo, nos estuvo avisando. Aún, fíjate, mi querido amigo, aún siendo cuestiones mentales, hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? O sea, dices, no, tú está en tu mente, tú lo estás generando en tu mente. Pues precisamente así debe uno buscar ayuda de las personas adecuadas.
Porque a él lo tomaron porque él estuvo bastante fuerte metido en ciertas sustancias.
Sí.
Entonces a él le dijeron, no, todo está en tu mente y tu mente te hace ilusiones, tu mente necesita esas reacciones. Exacto. Y el relato termina en esto. El relato termina en esto, Nachito.
A ver.
Me duele más. Que mi hijo partió. Se fue. Pero dejó la carta que hoy te estoy diciendo. Pero lo que me duele más, como padre, como ser humano, no haberle creído.
Cierto.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
¿Sí? No le.
Y así terminó el relato.
Wow, mi querido Lalo. Muchísimas gracias, brother. Qué bueno que nos platicaste esta historia. Algo triste, ¿eh? Más bien muy triste. Porque ahí pone en evidencia la negligencia de un papá por ignorancia. Realmente no lo culpo. Si no está relacionado con ese tipo de temas, no supo encontrar una asesoría adecuada para el joven.
Adecuada.
Y no solo para el joven, para él mismo, ¿verdad? De qué hacer en caso de que su hijo, después de que salió del anexo, pase esto y pase lo otro. Ahora, llegar al anexo es algo fuerte. Y lo que le ocurrió ya en el anexo ya fue terrible, mi amigo. Ser abusado sistemáticamente,
sí.
Pues hazme el favor.
Sí, así es, Nachito. Sí, sí me duele, y me duele muchísimo. Me duele mucho, y cada vez que miro a su papá y cada vez que me lo topo, la verdad, ay. La verdad, sí, siempre lo miro yo con esos ojos de culpa, con esos ojos de tristeza. Siempre lo miro así con, pude haber hecho más.
Claro, sí.
Pude haber hecho más, con la simple mirada, con la simple mirada. Pero sí.
Pues
a veces es bueno mucho leer, pero bueno,
así es.
Aún me duele todavía, y perdón si ahorita me pongo algo sentimental, pero bueno.
No, amigo, pues es normal. Una experiencia fuerte, y sobre todo que pues es un muy amigo tuyo. Lo lamentas por ambos, ¿verdad?
Sí, se fue demasiado joven. Híjole, se fue. Ay.
Bueno.
Apenas tenía 20 años, pero bueno, ni
modo. Estaba chamacón, man.
Que Dios lo tenga en su gloria.
Sí.
En todo su power.
Sí, caray.
Qué raro. Gracias, Machito.
Qué rara es la vida, mi amigo. Te agradecemos mucho que nos hayas comentado, y espero que nuevamente volvamos a charlar pronto.
Claro que sí, les tengo otra, pero va a ser más adelantito. Les tengo una buenísima también.
Muy bien, amigo, pues.
Está buenísima de chaneque, pero más adelantito se las cuento.
Excelente, brother. Que tengas bonita noche.
Así es, Nachito. Igualmente, usted, Nachito, gustazo saludarlos y muchísimas, pero muchísimas gracias por aceptarme,
hombre,
y darme el tiempito para ustedes. Muchísimas gracias y felicidades y sigan adelante. Ustedes son las gran personas. Bendiciones para ti, Nachito.
Gracias, igual.
Bendiciones, gracias. Y un fuertísimo abrazo para ustedes y sigan con este gran proyecto, que este proyecto va más para adelante. Felicidades y saludos y un fuerte abrazo a la distancia.
Así
los
es,
quiero
bien.
Mucho,
igualmente. Igualmente, brother. Un saludo, muchísimas gracias a nuestro amigo Lalo, que nos acaba de narrar una historia bastante dramática y triste.
Muy fuerte para una familia que van a vivir con quizá este arrepentimiento de no haber apoyado a su hijo, ¿verdad?
Pues lo intentaron, Gina, no los podemos culpar, ¿verdad? Si no está en su formación, en su conocimiento, ¿cómo ayudar a las personas con ese tipo de problemática que puede resultar bochornoso, ¿no? Imagínate que está hablando de cosas de índole sexual, ¿no? Dice, mira, papá, que mis partes y... No, espérame, no, estás mal.
Pues vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Sí, hola, mi nombre es Juan Manuel Aldana. Tengo 57 años y le hablo de aquí, de Pachuca, Hidalgo.
Pachuca, la bella y rosa, se reporta. Juan Manuel, qué gusto saludarte. ¿Qué nos quieres contar, Juan Manuel?
Bueno, es un relato que me quedó muy grabado. Me lo platicó mi abuelita y pues ella ya falleció. Era una persona ya muy grande. Entonces, pues sí, el relato ya tiene muchos años, pero pues a mí la verdad desde niño me impactó mucho y quisiera compartirlo con ustedes.
Nosotros estamos atentos a lo que tú nos vas a contar. Dinos de qué se trata.
Sí, miren, lo que pasa que mi abuelita vivía en un pueblo allá por Guerrero. Entonces, estaba casada con mi abuelito, nada más que pues él era muy dado a jugar baraja y a irse con los amigos y pues sí le gustaba también la copa, ¿verdad? Entonces, pues mi abuelita ya estaba, dice que estaba harta, estaba cansada, y un día le dijo que pues iba a ir con sus amigos y ella pues prácticamente lo maldijo. Bueno, le dijo que el diablo te lleve, y ya pues él se salió y se fue. Bueno, entonces pues en aquellos años, cuenta mi abuelita, que no había luz eléctrica. En el pueblito había que caminar un buen tramo para llegar a donde pues les vendían todo tipo de bebidas y ahí se juntaban a jugar baraja y eso. Entonces, pues dice mi abuelita que ya era muy noche, pues ya a las 11, 11 y media en esos lugares ya era muy noche y no había llegado. Entonces dice que pues ella tomó la decisión porque pues era su esposo y dijo, ay, voy a ir por este señor que no llega, ya es muy noche, se quedaría dormido. Y fue, y sí, efectivamente estaba en el lugar con sus amigos, ya tomadito y todo, y pues como pudo ella le dijo, vámonos, y se lo trajo. Pero dice que en el camino pues estaba muy oscuro y pasaron por una milpa. Iban los dos caminando ya de regreso, pero dice que en eso escucharon el llanto de un bebé entre las milpas. Y entonces mi abuelita dice, oye, se oye como que si fuera un niño. Sí, dice, a ver, y vamos, y que efectivamente era un bebé en sus cobijitas, un bebé normal y todo. Y pues dice que lloraba y lloraba, y pues ella dijo, ay, qué madre tan desconsiderada, ¿quién lo dejaría aquí? No, pues quién sabe, dice, pues no lo podemos abandonar. No, dice, tráetelo. Entonces ella cargó al bebé y siguieron caminando juntos ya hacia la casa. Entonces dice que el bebé lloraba y lloraba, pero después de un ratito dejó de llorar. Entonces mi abuelito le dice, ah, ya hasta que se cayó el niño, ya no llora. Dice ella, no, yo creo que se quedó dormidito. Pero para eso él lo llevaba en brazos, porque pues el niño era largo el trayecto y él lo llevaba en brazos. Entonces dice que el niño, en ese momento, él le dijo, oye, a ver, destapa al bebé, dice, porque pues ya no se oye que esté llorando. Entonces dice que él destapó al bebé y pues ya no era un bebé, tenía una cara así como de hombre grande y los ojos feos y todo, y que lo más le dijo, papá, ya tengo dientes. Y entonces él aventó al niño y hasta la borrachera se le bajó. Dice que los dos corrieron, y cuando llegaron a casa, pues él se le hincó a mi abuelita y le dijo, ay, mujer, por favor, nunca más me vuelvas a maldecir. Y bueno, ese es en sí mi breve relato que quería compartir con ustedes.
Fíjate, frases que se dicen muy a la ligera en ocasiones, pero esto invita a que realmente suceda, y obvio que ella en el fondo pues no quería hacerle daño, ¿verdad?
Ajá, y alguna vez escuché algún relato similar como el bebé de los dientitos, algo así, en hace muchos años cuando estaba Juan Ramón, escuché algo así, por eso pues quería compartir mi relato.
Ajá. Muy bien, pues amigo. Nosotros agradecemos que des testimonio de un relato que ya se ha contado más o menos, pero volvemos a encontrar este tema, y qué bueno que hoy, esta noche, te decidiste y lo contaste, Juan Manuel.
Sí, muchísimas gracias, y pues los felicito por su programa.
Gracias, vamos a seguir escuchando relatos juntos, ¿va?
Sí, gracias, hasta luego.
Hasta luego. Sí, no solamente de esa esposa a su marido, sino además hay ocasiones que una mamá puede decirle, ay, pues ojalá se te aparezca el diablo, o familiares que pues se dicen frases que no estamos dimensionando lo que puede suceder,
Sí, porque realmente representa ahí una especie de maldición. ¿Y por qué deseársela a alguien de nuestra familia, no? A nuestros hijos. Caray, eso es muy terrible.
Yo no sé si realmente sea su vida del muerto. Lo que a mí me pasa es que me da un sueño así de repente. Me duermo. Sé que es un sueño y veo sombras que me aprietan las manos o las piernas, que me pegan en la cabeza o me aprietan la cabeza, que me atacan directamente o me muerden. Nunca les he visto la cara, veo las sombras, veo las manos. A veces son femeninas, a veces masculinas. Sé que son sueños, pero ni me puedo despertar, ni puedo rezar, ni puedo hacer nada. En una sola ocasión logré gritar porque una de ellas me dijo que iba a atacar a mi papá. Entonces mi papá ya se iba a trabajar y logré gritarle y se regresó porque me desperté muy agitada y con taquicardia, pero fue la única vez. Y las otras veces cuando me atacan, cuando llego a despertar, me duele mucho el lugar en donde me atacaron. No me dejan moretones ni nada, pero sí me queda dolorido el cuerpo o la cabeza. Saludos, soy Elba Lourdes.
Muchas gracias, amiga, por tu comentario. Fíjate, a propósito de lo que platicábamos hace un momento, esos ataques, ¿no? De esos demonios lascivos, íncubos y súcubos que se hacen presentes.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si no llegó, es porque no vino.
Sabiduría en las redes.
porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Estamos recibiendo sus comentarios. Aquí, mira, nos dice uno de ellos: mi comentario es anónimo, porfa, respecto a los ataúdes que el otro día comentaban.
Sí.
Si hay de renta por 7 servicios, sobre todo para aquellos que se van a cremar. Después de los 7 servicios, se desechan. Es para los cuerpos solamente que se creman. O sea, los ataúdes los utilizan 7 veces.
Wow, para mí eso es nuevo, ¿eh? Para sí, mí eso es nuevo. Yo sabía que por salubridad se tenían que desechar. Vaya, pero pues ya si tú aceptas que sea de reuso, pues...
Pero solamente 7 veces.
Sí, número... y si se pueden 7, ¿por qué no 10? Uh-huh. U 11, o 20, o muchas, o siempre. ¿Por qué no?
Pero a ti como familiar o como el cliente, te lo venden como nuevo, ¿no?
Ah, claro, claro, sí. A ti te lo venden, como quiera que sea, te lo venden. Uh-huh. Y supuestamente, no sé si te hacen firmar ahí que se va a desechar o...
Sí, firmas, ¿verdad?, una hoja donde dices que estás de acuerdo en que se done o se deseche o algo, ¿no? Bueno, mira, guardias nocturnos del parque de diversiones de Disney han reportado ver una figura alta con sombrero caminando tras bambalinas, subiendo escaleras hacia el castillo de la Cenicienta, desvaneciéndose como neblina. Videos incluso de vigilancia que supuestamente fueron filtrados muestran siluetas que atraviesan puertas cerradas o caminan cuando el parque está vacío. Los empleados ya le han llamado el visitante, pero algunos aseguran que no es un simple visitante, que la sombra se detiene junto a la estatua de Walt Disney y de Mickey Mouse y que levanta la mano tal como él lo hacía en las fotos. Entonces se supone que este espíritu que anda rondando el parque de diversiones no es cualquiera, sino el creador de Disneylandia.
Hola amigos, este relato nos pasó en Álamos. Lo que es en Navojoa, Álamos. Primero llegamos a Navojoa. Para resumir un poco, el hotel en donde llegamos estaba embrujado, ¿no? Así nos dijo el mismo dueño del hotel. Ahí nos pasaron cosas, ¿no? Nada más en la parte donde estábamos nosotros escuchábamos los ruidos, pero una compañera se le apareció un hombre sentado en su cama. Otro día se levantó asustada, pues contándonos esto, que lo vio claramente y pensó que se había metido alguien a la habitación. Le gritó a una amiga que estaba en el baño, pero pues no vio nada. Simplemente se desapareció esto y dejó ahí una colilla de cigarro. Ahí no estaba, ¿no? Y olía como pues a cigarro, ¿no? Entonces, después de esto salimos de Navojoa, en el desayuno pues ya nos cuentan que sí, ¿no? Que está embrujado y otras cosas que pasaban ahí en este hotel donde nos quedamos, un grupo de amigos que fuimos a unos cursos. Para llegar a Álamos, ya cuando llegamos a Álamos, primero llegamos a la iglesia para dar pues gracias de que nos había ido muy bien el camino y todo esto. Yo cuando entro al altar veo un destello muy fuerte, muy luminoso. Al principio creo yo que es una foto la que estaban tomando, pero ya después me di cuenta de que no. Pero sí me quedo pues observando el techo y viendo pues de dónde salió la luz y todo eso. Ya cuando... mis amigas también se quedan ahí en la parte del altar. Yo voy a la mitad del pasillo y vuelvo a ver el mismo destello a la mitad del pasillo. Era una luz fuerte. Entonces también ellas lo alcanzan a ver. Yo salgo en lo que ellas están ahí adentro todavía. Olía muy bonito la iglesia. Un aroma muy ¿cómo les diré? Como cuando huele mucho a velas así, pero de como si tuvieran olor así, no sé, muy sí. muy bonito en la iglesia, ¿no? Entonces nos sentíamos pues con mucha paz, muy protegidas y así. Y yo salí, a mí me encanta tomar, me encanta tomar fotos. Salí y me puse al pie del escalón, ¿no? De la iglesia, para tomarle una foto a la fachada, ¿no? Por fuera de la iglesia. Sí, en el flash de la cámara, ya cuando tomo la foto, vuelve a salir el destello, pero lo veo que viene como a la mitad de la iglesia, se ve oscuro, pero la misma luz ilumina todas las bancas y todo, ¿no? Pero en la foto, pues se alcanza a ver en donde va y pega del lado de la puerta, como que va a salir y siempre no sale, ¿no? Y pega en los ventanales que están arriba, en la parte de la puerta de la iglesia. Cuando ya nos vamos a conocer y a comer y todo esto, llegamos al mirador, después bajamos al panteón, pero ahí no tomamos nada de fotos ni nada, no quisimos, entramos con mucho respeto a ese lugar, pero nos llamó la atención que había muchos gatos negros en el lugar. Entonces, como a mitad, ya nos empezaban así como a correr los gatos, ¿no? Se ponían muy, muy bravos,
sí.
muy enojados. Y nos llamó mucho la atención esto, ¿no? Porque pues se veían muy curiosos, ¿no? Cuando los vimos, más a mí que me encantan los gatos. Pero pues no, imposible agarrarlos. Estaban enojadísimos porque habíamos entrado. No había nadie, solamente nosotros. Y cuando ya estábamos como a la mitad, sí se nos hizo como si se hubiera detenido el tiempo ahí, no podíamos salir. Estaban esos gatos y por donde nos íbamos nos seguían, como que nos mandaban por otro camino, no sé, muy extraño. Total que hicimos un laberinto ahí para poder salir porque íbamos todas juntas y ahí en la salida pues nos tuvimos que separar, cada quien tratar de salir, y pues ni modo, si tuvimos que pisar tumbas y todo esto, pues, cosa que no queríamos hacer. Si salimos un poco así como que extrañadas, ¿no? de esto, y se sentía muy extraño la vibra ahí en el lugar, ¿no? Tal vez por ser el lugar que es, pero los gatos igual salieron, se quedaron afuera como que vigilando que no volviera a entrar nadie al panteón, y ahí estaban enojados y todo, y pues nos alejamos de ahí y nos pasamos a ver la hacienda Las Delicias. Ahí veíamos como una silueta, creíamos nosotros que era una persona que estaba cuidando la hacienda, ¿no? Por lo que queríamos hablar con él y todo así para que nos contara, ¿no? Y no, después ya vimos como que en la parte de adentro como que había espejos o algo así, muy extraño se veía por dentro, pero sí alcanzamos a ver como una silueta muy extraña, como
okay.
No es que no tendrían que haber visto, pero pues por más que quise tomar, metí la cámara por la reja, pero pues estaba muy lejos, ¿no? Y no alcanzaba muy bien el zoom y pues no salía esto, pero sí se veía algo ahí adentro. Sí, en ese lugar nos tomamos una foto por la parte de afuera. Ya cuando nos fuimos de ahí, les digo, como si se detuviera el tiempo. De repente se nos hizo noche. Llegamos a una ranchería. Se veía muy curioso, muy bonito el lugar, pero también una sensación muy extraña, ¿no? Estar ahí también. Y ya cuando salimos, pues ya salimos ya tarde, bastante tarde, como a eso de las que serían 7. En la ranchería esta pues nos agarró el agua, empezó a lloviznar y se puso muy helado el clima. Entonces ya nos regresamos a Hermosillo y pues esto fue lo que nos pasó en ese lugar, ¿no? En otro hotel de Hermosillo también nos tocó que nos espantaran. Luego les cuento ese relato. También acá en Hermosillo nos espantaron en un hotel.
Okay,
les mando muchísimos saludos a todos, a Crazy Cat, Dani Caballero, a Adán, a Verbela, a todos los demás compañeros. Son muchísimos, estoy invitando a más amigos.
Claro, muy bien.
Cuídense mucho. Yo ando un poquito malita, pero aquí estoy, Lucía.
Eso es lo mejor, claro.
Y que estén gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo y muchas bendiciones para todos.
Igualmente, mi querida amiga, una experiencia en un hotel. Qué raro, ¿no? Que el dueño de un hotel te diga que esté embrujado. Bueno, a lo mejor si sabe que eres explorador urbano o que buscas aventuras, pues tal vez está bien que te diga, ¿no?
Porque generalmente lo ocultan para que no vayas a tener miedo y que se corra la voz. También saludos a todos los amigos como Tania, Natal y Mateo. Dice, mil bendiciones, excelente programa. Gracias por estar aquí.
Sí, desde luego, un saludo a todos ustedes, a nuestros amigos. José Luis Rocha, bienvenido, amigo. Vamos al corte.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si no llueve para el último día del mes, ya no llovió este mes.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Una de las teorías más insistentes es que Walt Disney no fue enterrado, sino criogenizado. ¿Por qué congelar a una persona? Dicen que Disney planeaba volver cuando su mundo ideal pudiera ser gobernado a su manera. Lo inquietante es que muchos aseguran haber visto un rostro dentro de una cámara industrial vieja en el subnivel del parque, con los ojos entreabiertos y escarcha alrededor de la barba. Esto se vuelve realmente inquietante.
Bastante inquietante, Gina. Y seguimos aquí con las historias. ¡Wow! Bien, adelante, pues sigamos escuchando historias.
Hola, hola, Gina, Nachito. Aquí hola. Cintia, desde Corea otra vez.
Muy bien,
aprovechando
amiga.
Que mi nena está en casa y estamos los dos aquí escuchando el show. Muy interesante. Hablando de escepticismo, les voy a contar el día que mi mamá se rió de un brujo. Bueno, ella nunca ha sido muy fan de las cosas de miedo, porque como ella es muy sensible, puede percibir, ver, sentir cosas. Entonces, pues ella es muy sensible a esto. Pero cuando ella era joven, no tenía mucho el conocimiento. Entonces, por el otro lado, mi tía, su hermana, que es mayor que ella, le encantaban las cosas de miedo. Le encantaban, y siempre se la llevaba. Desde la premiere del Exorcista, mi tía amó esa mi tía la llevó a ver la movie. Y que mi mamá estaba chica, como 12, 13 años creo, y quedó traumada con la película. Bueno, pues mi tía una vez quiso ir a que le leyeran las cartas, y pues ahí va mi mamá a acompañarla como siempre. Pues estaban ahí, estaban con el muchacho, estaba leyendo las cartas a mi tía cuando mi mamá se rió. Y entonces el muchacho le dijo, tú no crees en estas cosas, ¿verdad? Y pues mi mamá le dijo que no, que ella no creía en esto, que todo era mentiras. Bueno, pues el muchacho le empezó a dar algunos detalles de su vida, pero pues mi mamá, no recuerdo exactamente, pero bueno, el punto es que mi mamá pues no dijo coincidencia X. Entonces el muchacho le dijo que si iba, le dijo, te vas a acordar de mí, esto no se va a quedar así. Bueno, pues esa misma noche mi mamá tuvo un sueño súper vívido donde este muchacho iba y le decía, ¿aún crees que no, aún no crees en esto? ¿Aún crees que estoy mintiendo? Y pues él estaba moviéndole la cama y le estaba ahí diciendo, asustándola. Y pues ya mi mamá se despertó asustada. Uh-huh. Y ya fue cuando ella pues creyó un poquito más, porque pues si fue como, si fue que su subconsciente se quedó en eso y lo haya soñado, coincidencia, o él lo hizo, no sabría decirles, pero pues así fue con lo que le pasó a mi mamá. Otra cosita, hay un documental, no sé si ya se los había dicho, pero es de este señor, también escéptico, va a... pues él decide maldecirse a sí mismo para ver qué tan ciertos son estas cosas. Va con un grupo wicano. También va con uno que hace vudú en Nueva Orleans, que allá es donde están pues los expertos en vudú. Y por último va a México, allá a la tierra de los brujos. No recuerdo el nombre y siempre la dicen, pero se me olvida. En fin, fue el brujo lo llevó a una misa satánica donde él le iba a pedir al diablo que lo maldiciera. Entonces, pues escribió la carta, hizo el pacto con sangre y todo, y se la da. Pues en este transcurso, él al final pues está diciendo cómo se sintió con la experiencia, con esto, y dice que desde que fue con el del vudú, tuvo un accidente en el set, se hizo una cortada muy fuerte en el pie, empezó a tener muchos accidentes, el avión ya hasta se andaba cayendo. También se empezó a sentir mal, y ahí fue a hacerse unos estudios, aún no le dan los resultados. No podía dormir, sentía que había alguien ahí con él todo el tiempo. Al final fue con los wiccanos a que le hicieran una tipo de limpia para quitarse todo eso. Y pues así termina el documental, cuando él va y se hace la limpia y está esperando los resultados del doctor para los análisis que se hizo. Y pues así, ya eso es todo, chicos. Saludos, amiga. Aquí desde Corea. Saludos a Santiago, que está escuchando también aquí conmigo.
Muy bien.
A Nachito, Gina, un abrazo, se les quiere. A los del chat, saludos, aquí andamos, ya saben. Y aquí en Corea también se respira el miedo. Bye.
Órale.
Bye.
Sí, amiga, muchas gracias.
Hablamos. Literal, al otro lado del mundo.
Sí, sí, de nuestro mundo, claro.
Vaya, Cintia, qué bueno que estás aquí. Tú ya en el siguiente día, pero aquí nos enlazamos y de hecho decimos que es una emisión a nivel internacional, porque no importa dónde te encuentres, lo cierto es que podemos reunirnos y escuchar este tipo de temas. Desde viejos animadores hasta fanáticos de lo paranormal han afirmado que algunos fonogramas de las películas originales de Disney contienen sombras imposibles, figuras humanas que no pertenecen a la escena o palabras fugaces con carga ritual. En Disneyland Show de los años 50 aparece una sombra, dicen, demasiado alta detrás de Walt. En fantasía, ocultistas vinculan secuencias con invocaciones descritas en grimorios y en Saludos Amigos, estudiosos aseguran que aparece un símbolo masónico en una animación cortada. Así es que hay mensajes ocultos en las películas de Disney.
Soy Enrique Becerril. Mira, mi papá nos contó que ellos cuando eran adolescentes era un grupito como de 5 o 6 personas. Mi papá era de 1912, entonces pues, imagínate los 17 años. A los 17 años sería como 1920 y tantos, 25, 27. Él tenía 17 años. Entonces con el grupo, él nos contaba que espiaron supuestamente a esta persona que era una bruja y vieron dónde colocaba sus pies. Fueron ellos, cuando ella se iba, fueron ellos y escondieron sus pies de esta persona. Lo curioso es que ellos, para verificar realmente si esta persona se convertía en bruja, al día siguiente la fueron a visitar y curiosamente no se podía parar la señora, ¿no? Decía que estaba muy mala y que no se podía menear, pero que sí les pidió de favor que le regresaran sus piernas. Entonces ella sabía quién se las había escondido, pero no sabía en dónde. Entonces ellos pues ya reaccionaron y después regresaron sus piernas de la famosa bruja. Ese es mi relato, gracias.
Hombre, gracias a ti. Una más de brujas que se quitan las piernas. ¿Será? Yo todavía estoy un poco escéptico, Gina, de que se quiten las piernas, pero ¿cuántos testimonios nos han platicado de esto?
Efectivamente. Oye, y de estos temas que uno no cree, también hoy el tema que propusimos es de Walt Disney, ¿no? Y todo lo que se ha dicho alrededor. Dicen que no solo era un empresario, era un místico obsesionado con crear mundos donde lo imposible fuera cotidiano. Entonces, a partir de esto, hay rumores que dicen que visitaba círculos esotéricos, que consultaba magos de proyección mental y que la construcción de Disneylandia siguió principios geománticos. Incluso se dice que la estatua de Walt Disney y Mickey, ya sabes que donde al inicio del parque de diversiones se encuentra, ¿no?
Sí, te reciben con eso, ¿no?
No, dicen que no está ahí colocado por estética, para darte la bienvenida, no, ajá, no, sino porque ahí es un punto de anclaje energético.
Órale. Pues mira, resulta emocionante visitar Walt Disney. Yo cuando era niño fui alguna vez, pero ¿sabes qué es decepcionante? Las enormes filas que tienes que hacer para subirte a cada uno de los juegos. Sí se vive como otro ambiente, ¿eh? Se vive, o sea, se siente emoción.
Pero dice que lo más emocionante se vive cuando el parque de diversiones está cerrado.
Órale, tenemos a alguien en la línea, buenas noches.
Hola.
A ver, ahí estamos.
Luis.
Luis.
De Las Tejas otra vez.
Ah, muy bien, Luis. Oye, ¿sabes qué, brother? Necesito hacer una pausa, no te vayas, ¿me aguantas tantito?
Sí.
Órale.
El Miedofón está listísimo recibiéndote. 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Cuando el gallo canta en la madrugada, puede que llueva mucho, puede que llueva poco o puede que no llueva nada.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Muchos relatos por escuchar. Vamos a darnos prisa.
Claro.
Con el que sigue aquí está
aquí,
Luis.
Aquí tenemos a Luis desde Dallas, Texas, y le damos la bienvenida. Muy buenas noches, mi amigo.
Buenas noches, Nacho, Gina.
Buenas noches, bienvenido.
A ver, ¿qué nos pasa a platicar esta noche?
Les prometí que les iba a contar un relato esta vez personal.
Sí, señor.
Este es de tesoros.
Ok.
Yo, como les decía, yo soy del estado de Guanajuato.
Sí.
Entonces, por ahí estaba el camino real que iba desde Zacatecas hasta la Ciudad de México, me imagino.
Uh-huh.
Entonces, yo tendría como unos, ahorita tengo 43 años, yo tendría como unos 13 años. Y mi papá y sus amigos empezaron que vamos en la Semana Santa a buscar tesoros, que ya ves que platica mucho que arde fuego, o se ve fuego, algo así.
Sí, sí, una flama ahí.
Ajá. Sí, pero esa no, en esa vez no fue la ocasión, o sea, no vimos ni una flama, nada, pero me recuerdo que fuimos a una casa de un amigo de mi papá.
Sí.
Que tenía una huerta atrás de su casa. Obviamente en México las casas atrás tienen, muchas casas donde estábamos y tienen huertas. Uh-huh. Huertas que están atrás. Y me recuerdo que éramos, yo tenía como unos 12 años.
Sí.
Y un amigo mío también, más o menos de mi edad. Y me recuerdo que llevaban picos, palas, instrumentos para escarbar.
Uh-huh.
Pero lo que me sorprendió fue que dijeron que habían ido a la iglesia a bendecir cigarros.
Uh-huh.
Sí, cigarros para, uh-huh, para buscar el tesoro.
Ah, caray, eso entonces, no lo sabía.
Sí, bendecieron 4 cigarros.
Uh-huh.
Y yo puse 2 en mi mano. Y mi amigo puso 2 en su mano. No sé cómo explicar, como 4 cigarros, pero
sí.
Paralelos, ¿verdad? Entonces llegamos a la huerta, entonces yo puse mis manos y mi papá puso 2 cigarros en mis manos y puso 2 cigarros en la mano de mi amigo, paralelos.
Ajá.
Entonces empezaron a mover como, yo no los estaba tocando, se empezaron a mover solos, como dirigiendo a dónde estaba el tesoro.
Ah, ok, o sea, el cigarro era el que te daba la marca de dónde, hacia dónde tenías que excavar.
Sí, entonces yo me puse con mi amigo y, o sea, ahí estaban los señores, mi papá, sus amigos, y los cigarros se movían como, haciendo como una flecha, o sea, vamos para acá, ¿verdad? Y íbamos caminando, nos pasábamos y los cigarros se movían hacia otra dirección.
Sí.
Entonces, me acuerdo muy bien que había una higuera grandísima.
Uh-huh.
En ese huerto de la casa del papá de mi amigo, el amigo de mi papá.
Ajá.
Entonces, exactamente donde estaba la higuera, a un ladito, o sea, te diré como unos a un metro, los cigarros hicieron una cruz.
Uh-huh.
Entonces dijeron, aquí está el tesoro. Pero yo estaba chico, ya no tenía ambición, o sea, yo nomás estábamos ahí por curiosidad. Uh-huh. Pero no sentí miedo, o sea, solamente dijo, oh, se están moviendo los cigarros solos. Y cuando hizo esa, cuando los cigarros se hicieron como una cruz, empezaron a escarbar.
Sí.
Y me recuerdo bien que siempre los escucho, Gino y Nacho, que sí, cuando alguien tiene una ambición, que tiene la ambición de encontrar el tesoro,
sí,
pues obviamente no lo vamos a encontrar. Entonces empezamos a excavar, pero yo noté en las caras de los señores que su semblante cambió, como de ambición, o sea, yo los miré y como que miraba como sus caras cambió como marionetas, como que su ambición fue mucha.
O sea, como que ya se estaban imaginando qué iban a hacer con esa lana, ¿no?
Sí, como que yo me asusté, o sea, yo los miré y dije, tienen como ambición, entonces tenemos un pico que estábamos, el pico para excavar, entonces el pico de repente salió volando. Y me acuerdo que un señor hasta con las manos estaba escarbando, metía las manos y estaba escarbando y aquí está el tesoro y yo los miraba y sus caras habían, sus facciones de su cara habían cambiado. Uh-huh. Y yo me asusté, le dije, papá, ¿sabes qué? Vámonos porque aquí en cuanto lo encontremos nos van a matar. Pero sí, lo que me sorprendió fue que los cigarros se movían solos.
Órale. Sí, yo, fíjate que yo nunca había escuchado eso, de que con los cigarros pudieses utilizarlo como una especie de mancia, como si fuera un péndulo, ¿no? Como si fuera...
Sí,
ajá. Dime.
Sí, yo he buscado agua con varas de árbol, ¿verdad? Que se cruzan, buscamos el agua, obviamente es una energía, pero... Te repito, yo tenía como unos 12 años.
Sí.
Entonces, se me hizo sorprendente de que hoy estamos buscando un tesoro y obviamente yo estaba curioso de, oh, sí, vamos a encontrar un tesoro. Pero en mi inocencia nunca, o sea, dije, vamos a encontrar un tesoro, pero en mi inocencia dije, si lo encontramos, pues está bien. Pero cuando yo miré la cara de los adultos, yo me asusté porque su semblante cambió repentinamente, muy feo, como uh-huh. ambición.
Claro, sí. Oye, ¿y si encontraron?
No encontramos nada. Encontramos como las ollas de barro, encontramos barro, encontramos piedras extrañas, pero yo pienso que el tesoro se movió por la ambición.
Uh-huh. Ya te entiendo, mi amigo. Pues sí, puede ser, ¿eh? Puede ser que haya sido eso, puede ser también que no funcionó ese método de, pues para localizarlo, el tesoro, ¿no? Pero lo importante sí, es la actitud de los adultos, ¿no?
Sí, de hecho aquí, en Guanajuato, como era el Camino Real, pues había bandidos que robaban el tesoro del gobierno mexicano y pues lo enterraban y los bandidos pues, se morían y
nadie los sacaba.
Quedaba enterrado. Sí, hay muchas historias aquí de Guanajuato que pues, era el Camino Real. ¿Sabes? Me imagino que todavía hay tesoros así enterrados, no centenarios, pues, oro, plata, pero en realidad pues nunca he escuchado a alguien que lo haya encontrado.
Ok. Pues sí, ha habido personas, sí, ha habido gente que ha encontrado tesoros y les ha cambiado la vida. Aunque también hay muchos otros que todo lo contrario. Por andar buscando tesoros, han pasado a descomponer toda su vida, mi amigo. Cuando no es por pues una especie de maldición, es porque la gente se volvió muy egoísta, muy ambiciosa, y eso trae desgracias como consecuencia.
Sí, Nacho, sí.
Ok, mi querido.
Sí,
Luis.
Esa es mi historia.
Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, amigo, por esta experiencia, y esperemos nuevamente platicar contigo pronto.
Sí, muchas gracias, Nacho.
Estás muy bien.
Órale, pues, bro, que tengas bonita igualmente, noche.
Ya. Igualmente.
Hasta luego, mi querido Luis. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes ya habían escuchado eso del cigarro?
Hablas de tesoros y piensas que todo es bueno y que te cambia la vida y que es algo que desearías, pero lo que hay implícito también está por pensarse, ¿no?
Claro. Oye, una especie de radiestesia, ¿no? Con pero en vez de péndulo... O en vez de varillas, cigarros. Qué interesante, qué extraño. Vamos a seguir escuchando historias.
Sí.
Venga.
Pues de hace ya tiempo, precisamente fuimos a un baile para despedir el año 1962 y recibir el 1963. Fuimos mi hermana, una prima hermana mía y en aquel entonces mi novio, que hoy es mi marido. La pasamos muy bien, regresamos y tomamos un taxi. El taxi no nos dejó en la casa, estaban haciendo unas zanjas, no sé, andaban haciendo unas composturas en la calle, eran calles muy céntricas y andaban haciendo algunas composturas por ahí. Nos tocó caminar como cuadra y media. Hacía un frío tremendo. Nosotros íbamos caminando normal, ¿verdad? Platicando lo que nos había sucedido en el baile y todo eso. De repente, íbamos a mitad de cuadra y vimos por la otra acera cruzar una señora. Nos llamó la atención, ¿verdad? Eran calles, pues digo, a esa hora, eran las 3:30 de la mañana. pues regularmente esa hora pues no se ve mucha gente. Nos llamó la atención ver a esa señora, sobre todo su estatura, muy alta, muy muy alta, toda vestida de negro. Mi prima como que se asustó, iban adelante mi hermana y mi prima y se nos unieron acá a nosotros, iban adelante de nosotros. Y también yo sentí feo porque vi la, pues usted sabe, sí se siente feo ver una persona muy alta y vestida de negro, y aparte, fíjese, no traía abrigo, no traía saco, traía un vestido delgado, sí, largo, pero traía un tapado, un chal, y se lo agarraba así del cuello porque se veía que tenía frío la señora. Entonces pasó enfrente a nosotros, cruzó la calle, pasó frente a nosotros y nosotros nos hicimos a un lado porque era una banqueta muy angosta. Pasó y volteó de reojo a vernos, pues era una persona normal, era una señora grande, ya se le notaba grande porque al caminar caminaba un poco encorvada. Esta señora, no sé de dónde salía, porque por ahí todo el mundo nos conocíamos, pues había mucho comercio, ¿verdad? Pero no había muchas casas, no era un lugar así que le dijera donde hubiera, era más bien comercial, había muy pocas familias ahí. Entonces nosotros conocíamos a todas las familias ahí y había, pues sí, señoras grandes, pero no, pues de esa estatura y con esas características, pues no. Entonces cuando ya pasó esta señora, volteaba todavía a vernos y yo sentía horrible. Entonces ya de plano nos echamos a correr porque sí vimos que era una cosa, pues que no era lógico encontrarnos una persona a esa hora sin abrigo y que andaba siendo una persona de ya de edad, unos que le dijera, pues más o menos, yo le calculé unos 70, 80 años. Muy alta, pero sí caminaba un poco encorvada y se veía, pues, al caminar que tenía dificultad. Cuando llegamos a la casa nos entramos en tropel y dice mi mamá, ¿qué les pasa? ¿Por qué vienen tan asustados? Ya le contamos. No, dice, no, dice, pues, una señora que a lo mejor, pues, por ahí andaba, no sé, pero no es nada normal, o sea, no se asusta. Mi novio se fue, pues, muriéndose de miedo, ¿verdad? Pero pues tenía que irse. Ya pasó el tiempo y pues a lo mejor mi prima comentó por ahí, o mi hermana y yo también, pues que si nos sucedió esto y que estábamos alarmados y que se nos hacía muy extraño. No, nadie conocía ahí gente con esas características, o sea, a esa persona, ¿verdad? Ahí empezamos a decir, pues era fulanita, no, pero no era. O sea, no era lógico encontrarnos una persona grande de esa edad y con ese frío de, yo creo que un grado, no sé cuánto estaba, esa noche hizo mucho frío. Entonces, pasó el tiempo, ya casados mi marido y yo, vivimos de todas maneras por ahí céntrico, en calle céntrica, y empezamos a ir, ya jamás nos acordamos, o sea, sí nos acordábamos, ¿verdad? Pero como que pasó el tiempo, ya no le dimos mucha importancia. De repente, tengo yo una vecina y me dice, oiga, ¿usted no le ha tocado ver a la señora de negro por aquí? Le digo, no, fíjese que no. Dice, fíjese que, bueno, ya ve, cuentan que tal y cual noche pasó y que se le apareció a fulanito. Y empezando yo a hacer memoria, le digo, oiga, ¿y por cuáles calles más o menos? Pues ya me dijo, porque la Morelos, que la cuarta, que la comenzó, pues todas las calles adyacentes a la calle donde yo vivía. Entonces,
sí.
Le digo, oiga, pues fíjese que esto y esto nos pasó el 62. Dice, ¿cómo? Sí, para entonces yo creo que ya eran los 70, más o menos, 70, 70, como 10 años más o menos. Le dijo, ¿pero cómo? ¿Y cómo es la señora? Pues dicen que es una señora muy alta y que se viste de negro y que sale en las noches y que varias personas la han visto. Entonces, no sé si sería la misma persona o qué, o sería fantasma, yo no sé, pero ya le digo, yo sí viví esa experiencia, mi novio en aquel entonces, mi marido, y una hermana y una prima, la vimos. Todavía los fines de año, cuando nos juntamos así la familia, y me dice mi prima, ¿te acuerdas de aquella vez que nos asustamos con esa mujer tan rara? Y que dicen, entonces ya todo mundo ya sabe, o sea que le digo, oye, porque ella se fue el tiempo, mi prima, a vivir a Michoacán. Entonces me dice, yo ya les contaba de esto y uy, se emocionaban tanto, ¿cómo que a ti te pasó eso? Pues sí, no, nomás a mí, dice, me pasó a mi familia nos pasó esto y fue así como que, pues sí lo vivimos, digo, y pues no tiene lógica, ¿verdad? O sea, ¿qué fue? O sea, yo le alcancé a ver sus manos porque había foco en la esquina, o sea, no estaba tan oscuro, ¿verdad? Yo le alcancé a ver su cara y sus manos, no, si era una persona ya grande. Sí, pero no era una calavera, nada, tenía su cara, claro, con sus arrugas, su cabeza con canas. Este es mi relato y ya le digo, siempre me recuerdo, y sobre todo los fines de año, que dice uno, ay Dios mío, pero qué cosa, cómo nos va a pasar. O sea, uno piensa que jamás le va a pasar, pero sí le pasa, cosas sobrenaturales. ¿Quién sabe qué quedaría bebiendo esa mujer que todavía vaga? Pues, ¿cuántos años? No sé si todavía se verá, porque yo ya no vivo en el centro, pero okay. Yo me imagino que a muchas personas se les había aparecido la mujer de negro, así le decían. Y sí, efectivamente, esa persona ya le dijo toda de negro y pues fue así como muy impresionante, sobre todo en la hora que se nos presenta esta persona y que no traía saco o abrigo, porque aquí pues no se puede andar aquí en Chihuahua, digo, en no, el tiempo pues, de invierno, pues tiene usted que traer cuando menos un suétercito, una chamarrita, no sé, algo. Y ese día estaba haciendo, esa noche, esa madrugada, era un frío tremendo. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, amiga. Pues sí, hay momentos en el año que dices, es imposible no tomar en cuenta el clima, ¿verdad?
Claro, agradecemos tu participación. Oye, dicen que cuando, si tú has visitado este parque de diversiones, cuando Disneylandia cierra sus puertas y el último visitante se va, algo despierta entre las luces. Yo por eso hace unos minutos decía que lo más interesante sucede cuando el parque cierra sus puertas, porque los trabajadores que están ahí en el horario en el que no está abierto al público dicen que pasan cosas realmente inquietantes, ¿eh? Hay testimonios que provienen de empleados de alto rango, por decirlo de alguna manera, aquellos con acceso a zonas donde el público jamás entra, en túneles subterráneos, se reporta una sombra que camina contra la corriente sin ser registrada por los sensores de movimientos. Técnicos que trabajan en cámaras de vigilancia aseguran haber visto una figura detenerse frente a la estatua de Walt Disney y Mickey, levantar la mano y saludar. Una ex supervisora de mantenimiento confesó haber oído pasos arrastrados en la oficina original de Walt, justo antes de que una lámpara se encendiera sola. ¿Por qué se encendió? No sabe. La policía interna del parque descartó cables defectuosos. La alimentación eléctrica estaba desconectada. Entonces, ¿cómo se pudo prender esa lámpara?
Gran misterio, Gina, gran misterio.
Te voy a contar una pequeña historia de aquí, de esta isla de Oahu, a donde está el Pali. Hay muchas historias. Entonces en el Pali cuenta una historia de que si tú pasas a las 12 de la noche y llevas carne de puerco, el carro se detiene y tu teléfono también no sirve. Entonces hay otros que cuentan que si tú te metes adentro del Pali en el mirador, dice que ahí se te para el carro, te abren la puerta y pasan los fantasmas de los guerreros que cuidan las montañas, porque para los hawaianos las montañas eran sagradas. Y hay otra también a donde si tú les llegas a tomar una foto a la montaña, aparece el ego, el guerrero que cuida la montaña. Ahorita no me acuerdo de su nombre, pero todas las islas tienen historias así de cosas de fantasmas, apariciones, como en la isla de Maui, ahí cuentan que se encuentran los menejunes, que vienen siendo los duendes. Y en la isla de Molokai, hasta abajo, si tú bajas a la playa, porque además tú puedes verlos desde la montaña, se encuentra una aldea de leprosos, que dicen que todavía hay lepra en esa isla, pero que no te dejan bajar hasta abajo. Tú además puedes estar en el mirador viéndolos. Pero hay muchas historias aquí. Espero que la pasen y que la gente sepa que también aquí en Hawái hay cuentos de fantasmas. Ok, buenas noches, hasta luego.
Muchas gracias, qué buena historia, ¿eh? Muchas gracias. Y con esta nos despedimos, Gina.
Agradecemos tu participación, que estés noche a noche con nosotros, y te invitamos a continuar en nuestras próximas emisiones. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.